del sol. Ahora, nosotros ya sabemos que el libro de Eclesiastés está centrado en la cuestión de la vida sin Dios. Y el pastor, o mejor dicho, predicador Salomón, rey en Jerusalén, llegó a una serie de conclusiones probando la vida en este mundo desde la perspectiva de la negación de la existencia de Dios. Nosotros estamos involucrados ahora en una consideración de algunos de los argumentos básicos que se encuentran aquí en Eclesiastés, en nuestra serie de estudios sobre la dignidad del hombre. Hemos comenzado desde un principio hablando de cómo es que todas las personas buscan el verdadero propósito y significado de sus propias vidas, buscan lo que hemos llamado la dignidad, la autorrealización, la autoestima, todas estas cosas se relacionan. Y ya hemos visto que las personas que buscan la dignidad en el éxito, en el dinero, en los elogios, en el reconocimiento, en el poder, en la autoridad, y aún las personas que la buscan en el ser amados dentro de la familia y después en el matrimonio, todas estas personas cometen un grave error. El error es el que hemos señalado desde el primer estudio. Están buscando en todos estos casos la dignidad humana, pero sin Dios. Ahora, cuando llegamos a este, que es el cuarto estudio sobre este tema, ahora lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a considerar una de dos objeciones. O sea, hay dos que vamos a ver, una queja o, como vamos a decirlo, objeción el día de hoy, y después, si Dios quiere, de hoy en ocho vamos a fijar nuestra atención en la segunda. Hay una serie de cosas señaladas por el predicador como grandes obstáculos que impiden la verdadera dignidad humana. Vimos hace ocho días que en la serie de pruebas o experimentos hechos por el predicador buscando la dignidad, que Salomón la buscó en el conocimiento, en la ciencia, en la filosofía humanas, después la buscó en el trabajo, en la vocación, en la carrera, para decirlo así, y tercero, Salomón buscó la dignidad en el placer, y señalamos dos ejemplos, los más conocidos de Eclesiastés, la buscó en el vino y después en la risa. Ahora vamos a pasar a considerar de una serie de objeciones que se encuentran en esta, en este discurso. La primera objeción, que está centrada básicamente en lo siguiente: la falta de justicia en este mundo, o para decirlo en otra forma, la injusticia. Salomón nos da una serie de argumentos sobre este punto, ahorita vamos a ver los textos, y nos dice esencialmente que debido a la injusticia que domina en este mundo, es imposible que los hombres tengan verdadera dignidad. Vean los textos, ahora vamos a pasar a capítulo 7, el versículo 15. 7, 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay, bien, con mucha atención el argumento aquí, justo hay que perece por su justicia, dice, y hay impío que por su maldad, perdón, hay injusto, impío, que por su maldad alarga sus días. Ahora, ¿de qué se está quejando? O sea, ¿cuál es la objeción levantada en este texto? Bueno, es fácil de entender, que hay cosas indebidas, incluso injustas, que pasan a los creyentes, a las personas justas, de la misma manera que ya lo hemos visto, ¿no? Hay cosas buenas que pasan a las personas malas. Ahora vean en su capítulo 8 la misma cosa, capítulo 8, ahora el versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes sucede como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Y aquí el argumento es más fuerte, porque dice, hay personas que hacen obras buenas, pero los frutos y los resultados de estas obras buenas son como si hubieran hecho cosas malas. Y por el otro lado, hay personas que hacen obras malas, pero reciben una recompensa como si hubieran hecho cosas buenas. Ahora, el problema es la misma cosa que tenemos aquí en el Picerón, el problema de la injusticia. Ahora ven más adelante en su capítulo 9, en el versículo número 2. Y aquí lo dice de una forma aún más directa. Todo acontece de la misma manera. A todos, dice. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio. Bien, al bueno y después dice al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como el bueno, así el que peca, dice, el que jura y el que teme el juramento. El argumento aquí va aún más allá, porque aquí directamente involucrada en el lenguaje de este versículo es la idea de que aún las personas religiosas sufren de esta injusticia. En los términos del Antiguo Testamento, al que sacrifica es, en el contexto del Antiguo Pacto, el creyente judío. Y al que no sacrifica es el incrédulo, ¿no? Y luego lo dice en términos del bueno y el que peca. Entonces aquí nos dice, la injusticia es una norma, es una realidad, pero parece que es la norma de esta vida, de la vida en este mundo, de tal modo que aún a las personas buenas, incluso a la gente religiosa, suceden malas cosas. Ahora, vamos a ir poco a poquito tratando de analizar esta objeción, esta queja. Se está quejando el predicador y nos está diciendo que debido a este tremendo problema es imposible que nuestras vidas tengan dignidad. Ahora, más adelante vamos a dividir este argumento en dos partes. Vamos a considerar la injusticia económica que muchas personas sufren en este mundo, y después vamos a considerar el tema de la impunidad. Ahora, para introducirlo, vamos a pensar al principio de nuestro estudio de esta tarde en la pregunta de si esta objeción es válida. ¿Tiene razón el predicador? ¿Existen motivos para llegar a esta conclusión? ¿Tienen razón aquellos que nos dicen que este mundo es injusto? Y de hecho, si analizamos correctamente las respuestas a esta objeción, nosotros tendremos un argumento muy fuerte que podemos usar para contestar a todas aquellas personas que nos dicen que Dios no existe. Uno de los argumentos más conocidos, más comunes hoy en día, es este. Las personas dicen, si Dios existiera, jamás permitiría que las cosas sucedieran así. Al bueno y al impío, a los dos les sucede igual. Y aún a veces al bueno les suceden cosas malas, y a los malos les suceden cosas buenas. Y así comienza a desarrollar el argumento, los inconversos, los incrédulos, y llegan muy pronto a la conclusión de que es imposible que exista Dios, que no puede ser que haya un Dios justo y santo, el Dios del cual la Biblia nos habla, porque tal Dios no permitiría que las cosas resultaran así. Ahora, el rey Salomón se está quejando, para decirlo así, está levantando una objeción diciéndonos estas injusticias, y vuelven a ver en 7:15. Justo hay que perece por su justicia. ¿Pudiera suceder tal cosa? ¿Que una persona justa parezca por su justicia? y impíos que por su maldad alargan sus días. Salomón dice, eso es lo que yo he visto, esto es lo que sucede. Eso es en cierto sentido la impunidad, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Y aún más, dice, hay justos en 8:14 a quienes sucede como si hubieran hecho obras de injusticia. O sea, son justos, pero les sucedan todo lo contrario. No hacen bien y son recompensados con el mal. Pero vamos a analizar la objeción que Salomón está levantando aquí. Pero al principio del estudio, les voy a decir lo siguiente. La respuesta a esta objeción que dice, vivimos en un mundo injusto, la pregunta de si así es o no la realidad, la respuesta es que sí y que no. Y les pido que tengan paciencia porque vamos a llegar a entender que en cierto sentido la respuesta es que sí, y esta objeción es válida, pero en otro sentido la respuesta es que no, y esta objeción no tiene validez. Ahora, lo que vamos a ver entonces es que la respuesta es algo medio complicado. Ya hemos considerado en nuestro estudio, en el sermón para el año nuevo, hemos considerado en parte, la respuesta a esta objeción. O sea, hemos considerado en parte este gran misterio, y así lo estoy diciendo a propósito. Hemos visto en el capítulo 3, y les invito a que vuelvan a ver, en su capítulo 3, en la lista de cosas que forman la vida, la realidad de la vida en este mundo, hemos visto que la mitad de las cosas en los versículos 2 hasta el versículo 8 son cosas malas. Dice, hay tiempo para morir y tiempo para matar y tiempo de destruir y de llorar y estar de luto y tiempo de romper y tiempo de perder y aún dice tiempo de guerra al final. Y ya hemos visto el porqué de las cosas, la mitad de las cosas que son malas en esta lista. La mitad de las cosas son malas debido al pecado y debido a la caída de Adán y Eva. El mundo que Dios está gobernando en su providencia no es un mundo perfecto, no es el mundo original, no es el mundo que existió al principio del libro de Génesis, sino más bien es un mundo bajo maldición. Y cuando hablamos de este mundo como bajo maldición, estamos hablando de todas las consecuencias inevitables del pecado que se manifiestan en este mundo. En este mundo hay llanto, hay dolor, hay lágrimas y hay muerte. Este mundo no es el paraíso, no es el jardín de Edén. Este mundo está sujeto a la maldición del pecado. Y además hemos analizado a fondo el hecho de que las personas que habitan este mundo, las personas que viven sobre la faz de la tierra, son en su mayor parte, y hay que entender bien este punto, cuando digo en su mayor parte, aunque pudiéramos alegar que hay millones de creyentes en el mundo, pongamos una cifra, por ejemplo, de un 5%, ¿no? En su conjunto, yo no creo que pudieran ser más que, si vamos a decir de un 5 a 10% de las personas que viven en el mundo, esto nos deja con que hay un 90 a 95% de las personas que viven en este mundo que son rebeldes, enemigos de Dios, personas caídas bajo el dominio de su naturaleza corrupta, y esas personas se dedican continuamente en una forma u otra a violar las leyes de Dios. Y es debido a que la mayoría de las personas que habitan este mundo son así que encontramos en esta lista una larga lista de cosas desagradables, ¿no? O sea, Dios está gobernando un mundo compuesto en su mayor parte de gente inconversa y gente que se dedica a violar su sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Ahora, cuando entendemos esto, el hecho de que Dios en su providencia está gobernando un mundo de esta índole, el hecho de que Dios en su providencia permite que los hombres caídos hagan muchas cosas en contra de su voluntad revelada en este libro, el hecho de que Dios aún permite que el diablo, que Satanás y sus ángeles hagan muchas cosas perversas, muchas cosas que perjudican a los seres humanos. Cuando entendemos estos puntos, entonces no es difícil encontrar, en primer lugar, por qué suceden tantas cosas malas, o para decirlo así, injustas en este mundo. Ahora, en el mismo estudio que hicimos para con motivos del Año Nuevo, me está atacando la tos. Hicimos una serie de preguntas respecto a este asunto. Por ejemplo, la pregunta en cuanto a las cosas buenas que suceden a cosas malas, y esto es una parte de la objeción levantada por Salomón. Él dice, hay personas que hacen cosas malas y esas personas salen ganando, dice. Les sucede como si hubieran hecho cosas buenas. Y cuando nosotros hicimos la pregunta en uno de los estudios anteriores acerca de cómo es y por qué es que suceden cosas buenas a personas malas, a personas inconversas, la respuesta es una que ya hemos escuchado muchas veces. Todas las cosas buenas que suceden en las vidas de las cosas de las personas malas son consecuencia de qué? Primero, el hecho de que Dios es bueno, y segundo, el hecho de que Dios está conduciendo a muchas de esas personas a arrepentirse de sus pecados. Dios es bueno, hace que su sol salga sobre malos y buenos, y conduce a muchísimas de esas personas malas a través de la bondad y las bendiciones que reciben, les conduce en un punto futuro, les está conduciendo a arrepentirse. Y si no se arrepientan, si no llegan a ese momento cuando sean convertidos a Cristo, entonces todas las cosas buenas que recibieron a lo largo de sus vidas en este mundo solo servirán para aumentar su culpa, su castigo y la ira divina que inevitablemente caerá sobre ellas, no sobre esas personas. Además, cuando hicimos la otra pregunta acerca de por qué suceden cosas malas a personas buenas, y eso es lo contrario de lo que acabamos de mencionar, por qué suceden cosas malas a personas buenas, es decir, a los creyentes, la respuesta también ya la sabemos. Estas cosas suceden en la providencia de Dios y son encaminadas para el beneficio espiritual de los creyentes. En este mundo hay muchas cosas malas que suceden en la vida de los creyentes, y los creyentes son simplemente extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Estamos fuera de nuestro hogar celestial, vivimos en un mundo en donde hay tiempo para llorar y para estar de luto y para perder y para sufrir, y hay un tiempo para morir. Y esta es la realidad de la vida en este mundo, aún para los creyentes. Pero todas las cosas malas que suceden a los creyentes en este mundo son encaminadas por Dios para su beneficio espiritual. Somos ejercitados a través de estas cosas, y la palabra ejercitado es una palabra que consideramos aquí mismo en Eclesiastés, como de igual manera en Hebreos en su capítulo 12, y llegamos a la conclusión de que Dios utiliza muchas de estas cosas concediendo a cada uno de sus hijos, ¿no?, cierta cantidad de aflicciones, de igual manera como cierta cantidad de prosperidad. Es una cosa mezclada, o sea, es una cierta dosis de aflicción y cierta dosis de prosperidad, con el fin y propósito de obligarnos a crecer y a madurar espiritualmente y a continuar y perseverar en el proceso de santificación. Entonces, en una forma general, ya entendemos algo sobre este asunto. Con el resumen que acabamos de dar de lo que vimos de Eclesiastés 3, tenemos una parte de la respuesta en cuanto al por qué suceden tantas injusticias en este mundo. Ahora vamos a enfocar la injusticia económica como algo que ha ocasionado muchos conflictos y muchos malos entendimientos en la mente aún de los hijos de Dios. Y después vamos a pasar a ver, en una forma resumida, el tema de la impunidad. Ahora, cuando comenzamos a ver este detalle, en un momento veremos los textos, la injusticia económica en este mundo, debemos entender bien de qué estamos hablando. En la mayoría de los países que existen en esta tierra, hay un desequilibrio en cuanto a la distribución de las riquezas. Incluso existe lo que podemos llamar la falta de equidad o la falta de equilibrio en cuanto a muchas cosas en las distintas economías del mundo y los diferentes países del mundo. Por ejemplo, en la mayoría de los países hay un desequilibrio terrible en cuanto al salario que pagan a los trabajadores. Los salarios tan bajos son en muchos países la causa de muchísimos conflictos. Incluso si fuéramos a analizarlo aquí en México, la cantidad de personas que vienen a protestar aquí, yo me quedé atrapado el miércoles con los maestros ahí cerca del Ángel de Independencia, y aunque yo entiendo que el motivo de su protesta es aquellos que están, creo que están encarcelados 5 o 6 maestros, pero si no me equivoco, todo esto comenzó con un alboroto que se hizo en la Cámara de Diputados en relación con los sueldos tan bajos que pagan a los maestros. O sea, no estoy criticando a nadie, simplemente estoy tratando de aclarar bien que la causa, yo supongo, que dio origen a este conflicto es exactamente lo que estamos señalando aquí. Y si pudiéramos investigar a fondo todos los casos de las personas que vienen a protestar en la Ciudad de México, en la gran mayoría de los casos sería casi igual. Vienen a quejarse debido al desequilibrio en la distribución de la riqueza. Y este problema ha sido causa no solamente de muchos conflictos, sino además muchas envidias, mucha codicia y aún el resentimiento y el odio. Ahora, vamos a analizar este asunto. Pero para hacerlo, primero vamos a poner una base para que entendamos bien el asunto. Nosotros ya hemos visto en esta serie de estudios que muchas personas buscan su dignidad, su propósito, el significado de sus vidas, su autoestima, etcétera, buscan esa dignidad en el dinero, en el materialismo y en su clase social. Esto ya lo sabemos. Y muchísimas de esas personas entonces piensan que la forma para medir el valor y la importancia de una persona es por el sueldo que gana. Y cada sociedad, en todos los países hay distintas sociedades y niveles en cada país. Cada sociedad y cada país tiene distintos niveles socioeconómicos. Y lo que pasa en cuanto a estas personas que estamos mencionando es que su autoestima, según la perspectiva que tienen, depende directamente de su nivel socioeconómico. Si no pueden alcanzar los niveles superiores en la pirámide, ¿no?, que hemos mencionado, en la base de la pirámide hay una masa de muchas personas pobres y en diferentes rangos, en diferentes niveles se encuentran algunos que ahí están escalando y tratando de subir, y hay unos cuantos que están ahí en los niveles superiores, y las personas que dicen mi dignidad depende de cuánto yo puedo ganar, esas personas están cometiendo un grave error. Pero ahora vamos a ir más lejos, hablando de la base necesaria para entender este asunto, Y vamos a mencionar aquí tres puntos. Hemos visto repetidas veces, en diferentes ocasiones, los principios bíblicos que gobiernan este asunto, y vuelvo a poner el signo de pesos, o pudiera ser de dólares. Hemos visto repetidas veces que hay una serie de principios que gobiernan la perspectiva correcta de este asunto. Y no podemos entender el argumento que veremos en un momento en Eclesiastés, a menos que tengamos bien grabada en nuestras mentes algunos de estos principios. Entonces aquí voy a mencionar tres. El primer principio bíblico en relación con este asunto de las cosas materiales y el dinero es lo siguiente. Hay muchas cosas, muchísimas cosas, que tienen más importancia y más valor que el dinero. Ahora, para que entendamos que esta es la enseñanza bíblica, no vamos a ver los textos, yo los tengo aquí apuntados y les voy a citar algunos. Si quieren apuntar los versículos, les voy a dar los textos. Lucas 12:15 es quizás el más fuerte, en donde nuestro Señor Jesucristo dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vuelven a escuchar. Cristo dice, la vida del hombre, incluso su dignidad, su propósito y significado y autoestima y valoración personal y todo lo demás, no consiste en la abundancia de bienes que posee. Lucas 12:15. Después en Proverbios 15 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación, es 15:16. Mejor, dice, es tener poco que tener mucho y mucha turbación, dice. Después en Proverbios 16, mejor es adquirir la sabiduría divina que el oro. Proverbios 16:16 dice, es mejor adquirir sabiduría divina que adquirir dinero. Después en Lucas 12, el texto más conocido en cuanto al ejemplo de una persona que dependía de sus posesiones para su dignidad y su valoración personal, en el caso del rico insensato, Dios le dijo a ese hombre, después de que el hombre había dicho, yo tengo almacenado tantas cosas, tantas posesiones para mí, Dios le dijo, necio, en esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquí guardar en mente el ejemplo, porque lo vamos a comentar más adelante, pero la parte final es la parte más interesante, en donde Dios dice, por boca de nuestro Señor Jesucristo, el que así es, el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios, dice. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Después hay una larga lista de textos que nos advierten. Por ejemplo, el texto en el Sermón del Monte que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Y el texto en 1 Timoteo que dice, gran ganancia es la piedad con contentamiento. Este texto es uno de los más interesantes, porque dice, la verdadera ganancia es la piedad y el contentamiento. Entonces, el primer principio ya lo sabemos, muchas cosas tienen más importancia que el dinero. El segundo principio, vean este principio, nuestra actitud hacia el dinero, en cierto sentido, no en todos los sentidos, pero en cierto sentido, es un reflejo de nuestra condición espiritual. Y muchos textos hacen la relación entre las dos cosas. Vuelvan a escuchar. Nuestra actitud hacia el dinero es, hasta cierto punto, un reflejo de nuestra condición espiritual. Y muchos textos hablan sobre este detalle. Por ejemplo, en el mismo Sermón del Monte, Cristo dijo, donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que el tesoro de una persona, si es dinero, si es alguna otra cosa, un tesoro, algo de gran valor para esa persona, esa cosa es un reflejo del estado de su corazón. Donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y aún más, cuando dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios, comparando el reino de Dios con todas las demás necesidades económicas que pudiéramos tener, la necesidad de comer, la necesidad de mantener nuestras vidas en este mundo. Cristo dice, hay que buscar primeramente el reino de Dios, algo más importante que las cosas económicas en este mundo, y estas, las cosas necesarias para sostener nuestras vidas, no serán añadidas, dice, si es que en verdad tenemos la actitud correcta hacia el dinero. Después hay un texto, y vamos a dejar por el momento Eclesiastés, y vamos a pasar a primero de Timoteo, para que veamos todos juntos este argumento. Es un argumento que vamos a ver más adelante. Cuando dice en 6.6, este texto lo acabamos de citar, grande ganancia es la piedad con contentamiento. 6.7, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, dice. Y después dice, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo, en muchas codicias locas y dañosas que hundan a los hombres en perdición y muerte. Y el texto aquí que es el más fuerte, el amor al dinero, el amor del dinero. Esa es la actitud de uno hacia el dinero. El amor al dinero, al del dinero en la versión antigua, es la raíz de todos los males. Y luego dice lo que ha pasado a algunos que profesaban ser creyentes, pero cayeron en este pecado. El argumento aquí no es que el dinero es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Son dos cosas distintas. La actitud de uno hacia el dinero es la causa de muchos problemas. Y el argumento es muy fuerte. Si una persona ama el dinero, entonces es imposible que ame a Dios. O sea, no podemos amar a dos señores, ¿no? No podemos servir a dos señores. Entonces, el tercer argumento, y estamos mencionando aquí simplemente principios, es que la codicia y la preocupación respecto a las cosas materiales son pecados. La codicia y la preocupación respecto a las cosas materiales son pecados. Y una larga lista de textos nos advierten respecto a estos pecados, sean vuestras costumbres, y la costumbre es vuestra manera de vivir, vuestro estilo cotidiano de vivir, sin avaricia, sin codicia. La palabra avaricia es sinónima de la palabra codicia. Guardaos, dice, de toda avaricia, en Lucas 12:15, ¿no? Guardaos, dice, de toda clase de codicia. Y luego otros textos dicen, no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis por el día de mañana, no codiciarás. Y así una larga de textos califican la codicia y la preocupación en cuanto a lo económico como graves pecados. Ahora, esto lo entendemos. El argumento es que los creyentes deberían vivir por encima de estas cosas que dominan a los inconversos. Que los creyentes deberían tener una perspectiva distinta en cuanto al dinero y las injusticias económicas que suceden en este mundo, que los creyentes deberían buscar cosas más importantes que el mero hecho de ascender o mejorar su situación en sentido económico, ¿no? Ahora, esto nos conduce a Eclesiastés, a su capítulo 5. Y les invito a que vuelvan a ver ahora, con esta base, ahora vamos a analizar el argumento que nos da el predicador Salomón acerca de este asunto. Y vamos a comenzar primero simplemente leyendo este pasaje. En su capítulo 5, por favor, vean ustedes, y la lectura comienza en el verso número 10. Después vamos a ir por partes, viendo los distintos puntos que se encuentran aquí. 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, vean, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando los bienes se aumentan, también se aumentan sus comedores o aquellos que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, aparte de verlos con sus ojos? Dice, no hay ningún beneficio aquí, salvo el mero hecho de ver tales cosas. Me he acumulado tantas posesiones, pero ¿cuál es el fruto que tengo de poseerlas? Simplemente el fruto que recibo viéndolas y nada más. Dulce es el sueño del trabajador, este es el campesino, no importando, vea, como lo dice en la versión moderna, si haya comido mucho o poco, o la coma mucho o poco, en la versión antigua. Mas al rico no le deja dormir la abundancia. Así, Artur es abundancia. Hay una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol. Ven esa trabajosa enfermedad. Las riquezas guardadas por sus dueños para, es simpático, su propio mal. Esto lo vamos a investigar en un momento. Riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, la versión moderna dice malos negocios. Y los hijos que engendran, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así se vuelve, tornando como vino. Nada tuvo de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó entonces? Vean, trabajar al viento. Esta última parte la hemos visto en uno de los estudios anteriores, trabajar al viento. Ahora, Salomón en ese pasaje llegó a esta conclusión. Vean con mucha atención. Al mismo tiempo que él reconoce las injusticias económicas cometidas en este mundo, y a este punto vamos a llegar, Salomón nos dice aquí que las riquezas son vanas. Y ahora lo que vamos a investigar es el porqué de esta conclusión. Nos habla de la forma más fuerte posible para decirnos las riquezas no sirven. Y hay que entenderlo bien, como lo hemos señalado desde el principio. Esto no es simplemente algo teórico. Esta persona, la que nos está hablando aquí, el rey Salomón, era en aquel entonces el hombre más rico del mundo. No nos está dando su teoría o su opinión teórica acerca de las riquezas, sino que nos está diciendo, eso es lo que he descubierto. Yo, el rey Salomón, el hombre más rico del mundo, a esta conclusión he llegado. Las posesiones materiales, vean, las riquezas que pudiéramos adquirir en esta vida son cosas que no sirven, son vanas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la búsqueda de la dignidad, el significado y el propósito de nuestra razón de ser, ¿no? Nuestra propia existencia. Entonces, vamos a meternos en este argumento. Es un argumento súper interesante, como vamos a ver. Y hay, ¿cuántos? 6, 7 puntos que vamos a destacar en cada uno de estos versículos. O sea, en este pasaje, mejor dicho. Ahora, la primera cosa que Salomón nos dice es que las riquezas son vanas porque no satisfacen. No nos pueden dar la verdadera satisfacción. O sea, la idea aquí, ven en el versículo 11, como los bienes se aumentan, también se aumentan aquellos que los consumen. ¿Qué pues, ven, qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Y la idea es, ¿qué satisfacción tendrá? O sea, no quedará ninguna satisfacción, dice, salvo el mero hecho de ver estas cosas. Ahora, esta idea está aquí repetidas veces. Vean en el versículo 10, el que ama el dinero no se saciará del dinero. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo algo parecido. Las riquezas, las cosas materiales, no nos pueden satisfacer en sentido total. No está diciendo que no pudieron proporcionar satisfacción alguna, sino más bien que no satisfacen en sentido total. Y esto es algo que hemos escuchado muchas veces. Todas las cosas en este mundo en realidad están sobrevaluadas, sobreestimadas, ¿no? Las mejores cosas, las mejores casas, los mejores coches, las mejores posesiones materiales, son en todos los casos cosas sobrevaluadas. ¿Por qué? Porque las personas que andan buscando la dignidad y la satisfacción a través del materialismo y el dinero han descubierto en su propia experiencia exactamente lo que Salomón dice aquí. Estas cosas no nos proporcionan verdadera satisfacción, sino más bien simplemente terminan desilusionándonos y decepcionándonos. Entonces, bien, el primer argumento, no hay satisfacción. La traducción de la versión actualizada dice, el que ama el dinero no quedará satisfecho con el dinero, dice. Y esa es la traducción del principio del versículo 10. No quedará satisfecho ni siquiera con mucho dinero. Ahora, en segundo lugar, Salomón dice, estas cosas, las riquezas, etcétera, son cosas vanas. ¿Por qué? Vean este argumento. Porque no nos proporcionan el contentamiento. Vean con mucha atención este punto. No nos pueden proporcionar el contentamiento. El argumento aquí es doble. Vamos a ver otra vez en el versículo 10. Ven ustedes, no quedará satisfecho, no se hartará, no se saciará con el dinero. Del dinero es la idea. No solamente que no hay satisfacción, sino aún más, no hay contentamiento. Y cuando dice al principio de 11, cuando los bienes se aumentan, también se aumentan los consumidores, ¿no? El argumento aquí es doble. Primero, aquellos que parecen, a nosotros nos parece que algunas personas son así, aquellos que parecen tenerlo todo, ¿no? Aquellos que parecen tenerlo todo, ¿no? En cuanto a estas personas, lo que siempre debemos entender es que no son personas contentas. Y la respuesta, ¿por qué no? Porque siempre desean más. Siempre desean más, mejores cosas, más costosas, más grandes. O sea, a aquellas personas que parecen tenerlo todo, no están contentos porque siempre andan buscando más. Y hay una larga lista de textos que dicen que así sucede esto. Parece que lo tienen todo, pero ellos piensan que no, que les hace falta más. Nunca se sacia el ojo de ver, dice Proverbios 27. Y los ojos del hombre nunca están satisfechos, en Proverbios, en el mismo capítulo. La concupiscencia de los ojos entonces es insaciable. Y la idea que vemos con todas estas personas, no importando cuánto dinero pudieran tener, cuántas posesiones materiales, es que siempre andan buscando más y mejores cosas. Pero en segundo lugar, vean, no hay contentamiento, no están contentos las personas que tienen mucho, porque entre más que tienen, más gastan. Y esto es el argumento aquí en el verso, otra vez, 11 al principio, cuando dice, se aumentan los bienes y se aumentan aquellos que los consumen en la versión moderna. El argumento es que entre más que tengo, más gasto. Si gano más, pero gasto más dinero, termino, no igual, sino en muchos casos, peor. ¿Por qué? Porque hay cantidad de personas que cuando se les aumenta el sueldo, descubren exactamente esto. ¡Ah, tengo más para gastar! Y no pueden contenerse y terminan contratando deudas y responsabilidades que no tenían antes. Y en su esencia, no terminan mejor, más contentos, sino peor. ¿Por qué? Porque ahora no solamente les falta el contentamiento, sino que ahora están en problemas un poco más graves. O sea, si gano más, pero no estoy contento, en realidad no he ganado nada. Y es por eso que la Escritura dice, la piedad con contentamiento es grande ganancia. Podríamos dar una larga serie de ejemplos para demostrar estos dos puntos, pero ustedes que saben qué es lo que les ha pasado a la hora de recibir el aguinaldo o un aumento de sueldo, ustedes saben qué es lo que termina sucediendo. Terminamos gastando más de lo que pensábamos, contando que con que íbamos a recibir más, y terminamos aún peor. Pero el próximo punto, vean, y estos puntos se relacionan hasta este momento, es que tampoco nos pueden proporcionar la paz. Vean, las riquezas y las cosas materiales tampoco proporcionan la paz. No traen paz, sino más bien una carga más. Dulce es el sueño del trabajador. ¿Quién es ese trabajador? Bueno, esa es la persona que, vamos a decir, el campesino, que gana muy poco. Dice, por poco que pueda ganar, llega a su casa, se duerme bien. Mas al rico, vean, no le deja dormir la abundancia. Este texto es muy fuerte. Nos dice que en vez de proporcionarnos paz, la riqueza normalmente crea conflictos que nos quitan la paz, crea cierta inquietud, cierta preocupación, y cuando analizamos este asunto lo podemos considerar desde distintas perspectivas. Las riquezas frecuentemente ocasionan muchos pleitos, muchas envidias, muchos celos, hasta en un momento dado el resentimiento y el odio, ¿no?, entre las personas. Ahora, esto es una cosa. Los celos, las envidias, los resentimientos van a acabar con la paz. Pero aún peor, las riquezas nos quitan la paz interior porque nos ocasionan muchas preocupaciones. El ejemplo aquí es tan conocido, parece ser que nos está dando una descripción de la vida cotidiana en este mundo. Nos dice que las abundancias producen la insomnio. Esa es la idea. No le dejan dormir. O sea, esto lo hemos escuchado en ocasiones de personas ya grandes de edad que dicen, una esposa hablando con su esposo dice, vivíamos tranquilos, quietos cuando teníamos muy poco. Y ahora que tenemos mucho, no podemos ni siquiera dormir en paz. Y eso es lo que pasa. Lejos de proporcionarnos la paz, estas cosas nos quitan la paz. Y en cuarto lugar, vean, el cuarto punto, estamos yendo rápidamente en cuanto a este argumento, la vanidad de las riquezas, es que las riquezas tampoco nos pueden proporcionar seguridad, vean, ni siquiera garantías. No hay nada de seguridad, nada de garantía para las personas que tienen mucho. Y esto es algo que mucha gente pobre no toma en serio. El hecho de acumular mucho dinero o muchas riquezas, como lo dice Salomón, puede ser en muchos sentidos contraproducente. Contraproducente. Ven en el versículo 13, hay una trabajosa enfermedad, dice, eso es contraproducente. Yo pensaba que me daría seguridad y garantías y me ha proporcionado lo contrario. Vean esta trabajosa enfermedad en el verso número 13. Vean, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal, dice. Ahora es un punto, y después el segundo, las cuales se pierden en malas ocupaciones, o en malos negocios. ¿Cuál es el argumento aquí? Podríamos dar una larga serie de ejemplos. Vean, por ejemplo, este. ¿Quiénes son las personas en este país, hablando en términos generales, que son víctimas de los secuestros, los asaltos y los robos? ¿Quiénes son? Son principalmente aquellos que han guardado sus riquezas para su propio mal, dice. Les voy a dar un ejemplo que ni siquiera mi esposa sabe de esto. Tenemos un vecino, vive cerca de nuestra colonia, que se dedica, ven esto, a fabricar coches blindados. A eso se dedica. Es un hombre rico. Imagínense ustedes, hay mucha demanda por parte de los ricos para los coches blindados. Ahí van con su Mercedes, con algún coche importado, y se lo entregan al taller de este señor para que salga ahí con todas las protecciones contra balas y contra asaltos. ¿Y qué es lo que le ha pasado a este señor? Se dedica, vean, y se ha hecho rico a la seguridad, tratando de dar una garantía a las personas ricas de que por lo menos no serán asaltados cuando anden en su coche. ¿Qué es lo que le ha pasado? Tengo entendido que le han secuestrado dos veces a este hombre, que los ladrones se han metido en su casa y que él mismo, en una ocasión cuando andaba en su coche blindado, sufrió un asalto. Ahora, a mí me dio risa, no porque le guardo envidia o porque me cae mal el señor, pero me dio risa porque eso se me hace que es contraproducente. Se dedica a adquirir mucho dinero a través de su negocio de proporcionar seguridad a otros, y lo último que me dijeron es que ya está planeando irse a los Estados Unidos. Como un brasero, si quiere ir a los Estados Unidos, tiene miedo de quedarse aquí. ¿Qué es lo que le ha pasado? Ha guardado, vean, mucho, sí, para su propio mal. Ahora, esta idea la podemos entender en muchas formas, porque abundan los ejemplos. Pero lo que quiero que veamos es esto. Hay un sinnúmero de formas para perder las riquezas. Salomón dice, el hecho de guardarlas puede perjudicarnos. O sea, la persona que las tiene guardadas y da esta impresión a los ladrones, se está perjudicando a sí misma, ¿no? Pero vean, dice, se pierden en malas ocupaciones. Y si fuéramos a citar solamente los ejemplos de los artistas y los deportistas, dicen que en la NBA en los Estados Unidos, el novato de primer año gana el mínimo, $1.5 millones. Eso es lo mínimo. Pero ¿cuántas veces lo hemos visto? Con estos deportistas, los que se dedican al box, ¿cuántos? No solamente Julio César, hay cantidad de boxeadores en otros países que están en bancarrota, están en la ruina, perdieron su dinero en malos negocios, o en malas ocupaciones, como sea. O sea, el punto sigue siendo lo mismo. El dinero no proporciona garantía alguna, ni tampoco seguridad. O sea, una persona puede perder su fortuna en un sinnúmero de formas. Desde la mala suerte, entre comillas, hasta la inflación, las devaluaciones, los asaltos, incluso las malas inversiones y otras cosas por el estilo. Y aún peor, ven ustedes lo que dice en el próximo capítulo, Eclesiastés, su capítulo 6. Ahora ven en el verso número 2, hombre a quien Dios dio riquezas, hacienda y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Mas Dios no le dio facultad de comer de ello, sino que los extraños se lo coman. Esto es vanidad y enfermedad trabajosa. Es una forma enfática para decir la esencia misma de la vanidad. ¿Cuál es el argumento aquí? Uno puede, vean, no perder su dinero, sino más bien perder la capacidad de disfrutarlo. A eso se refiere. Y abundan los ejemplos. Hay un actor, creo que es norteamericano, es el que actuó en el papel de Superman en una serie de películas y se hizo famoso y rico, y hace poco se accidentó y desde el cuello para abajo está paralizado. Incluso le tienen conectado a varios aparatos, y si no fuera por la tecnología moderna estaría muerto. Ahí está amargado el señor porque todavía tiene su riqueza, todavía vive en una mansión. Ahí está como un títere, no, le tiene que mover para acá y para allá y no puede disfrutar de su riqueza. Y Salomón dice, no hay seguridad ni garantía alguna en cuanto a estas cosas. Y aún más, vean, en quinto lugar, nos dice lo que hemos escuchado ya sobre este pasaje. Como salió del vientre de su madre, desnudo, dice el verso 15, así se vuelve, tornando como vino, y nada tuvo de su trabajo para llevar en su mano. De esto hablábamos hace 8 días, citando el caso de, ustedes nunca habrán visto, yo tampoco, ahí van los coches formados, hacia el cementerio van, a enterrar el cadáver, ¿no? Nunca hemos visto que ahí va la mudanza metida por medio ahí con los demás coches. Están llevando sus cosas porque adentro desnudo, pero va a salir con mucho, ¿no? Pudieran enterrar las cosas ahí junto a un lado del Señor, pero no las puede llevar consigo, o sea, se quedan ahí. No hay nada de mudanzas en el cementerio debido a lo que este texto dice. Y esto es fuertísimo y debemos analizarlo. Vean con mucha atención. Salomón dice, las riquezas no son permanentes, ¿sí? No nos pertenecen en realidad, son cosas prestadas por un tiempo, prestadas digo, y tarde o temprano nos veremos obligados a dejarlas, a entregarlas a otras personas o a devolverlas a Dios, como sea. Pero el punto es que nadie, al fin y al cabo, nadie se quedará con sus pertenencias. Nadie. Nada hemos traído a este mundo, y sin duda, así el Nuevo Testamento cita este texto, sin duda, dice, nada podemos sacar. ¿Acaso pueden tener valor alguno las cosas materiales para la persona más rica del mundo en el momento de su muerte? ¿Acaso hay provecho para tal persona? ¿Qué provecho tienen todas las pertenencias posibles para la persona que se acaba de morir? La persona que dedicó la totalidad de su vida, sus esfuerzos, su tiempo, su afán, sus sacrificios, ¿todo para qué? ¿Para sacar algo de este mundo? Salomón dice, no va a sacar nada. En este sentido, hay que entenderlo bien. El hombre más rico se verá obligado a pararse ante Dios, reducido al nivel del hombre más pobre en el momento de su muerte. ¿Qué aprovecha al hombre, dijo Cristo en otro sentido, ganar todo el mundo y perder su alma? Estaba diciendo algo muy parecido, el argumento es aún más fuerte. Pero aquí la idea es, no importando cuántas riquezas haya disfrutado, haya poseído una persona, saldrá sin nada, sin ni siquiera un quinto. Lo dejará a otros. Y Salomón se queja repetidas veces en otros textos que no vamos a ver acerca del hecho de que otros van a mal administrar, en la mayoría de los casos, terminarán mal usando todas esas riquezas. Pero lo más importante aquí es lo siguiente. El argumento es, en todos estos puntos anteriores, lo siguiente. En ninguno de los casos, las riquezas son indicadores de la condición espiritual de la persona. En ninguno de los casos. Y este es el punto quizás más fuerte. Las riquezas no son indicadores de la condición espiritual de una persona. Es la condición de su alma. Es lo que dice la Escritura. Es la condición de su alma y su relación con Dios lo que indica la verdadera condición de la persona. Y aquellos que no son ricos para con Dios, vean, aquellos que no tienen su tesoro en el cielo, son los verdaderos pobres. Aquellos, vuelven a escuchar, que no son ricos para con Dios, son en verdad los más miserables. Y el ejemplo que tenemos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a este detalle, y de ahí estamos sacando este punto y de otro versículo que veremos en un momento, vean, es aquel mendigo llamado Lázaro. Y este texto siempre me ha llamado la atención cuando la Escritura dice, en cuanto a Lázaro, fíjense bien, que se encontraba echado a la puerta del hombre rico, dice. Y en esta palabra, echado a la puerta, tenemos en, por lo menos en nuestras mentes, ¿no?, toda la idea acerca de la miseria en que se encontraba Lázaro. Además de otras cosas horribles que se mencionan ahí en el texto, echado a la puerta del hombre rico. Y nadie jamás, viéndolo desde una perspectiva externa, nadie jamás habría llegado a concluir que era un hijo de Dios. Pero después, cuando Cristo dice, fallecieron los dos, tanto Lázaro como aquel hombre rico, y el rico se paró en el infierno, y Lázaro fue al paraíso, al seno de Abraham, no está indicando, y no debemos malentenderlo, que todos los ricos van al infierno y los pobres van al cielo. No, eso no es la enseñanza. Pero lo que se enseña ahí, entre otras cosas, es que no podemos saber por la condición externa de una persona, en sentido económico, si es o no un hijo de Dios. Y esto pone fin a todos los argumentos usados por los proponentes del Evangelio de la prosperidad. Y bien, más adelante en Román, en Eclesiastés 9, este texto también dice lo mismo. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, y que no, vean con mucha atención, los justos y los sabios, su verdadera obra, su verdadera condición espiritual, todo esto está en las manos de Dios, y que no sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. ¿Qué es esto? Que no podemos fijarnos en las circunstancias externas de una persona y determinar que es objeto del amor o objeto del odio por parte de Dios. Estas cosas no son indicadores de la condición espiritual de una persona. Ahora, ahí tenemos la esencia de este argumento. Ahora vamos a analizarlo más. Fíjense muy bien. La Biblia reconoce la realidad de la injusticia económica que existe en este mundo. Y al mismo tiempo, la Biblia nos enseña que si tenemos mucho o poco, lo que importa es nuestra relación con Dios. Salomón llega a todas estas conclusiones que son ciertas en su esencia, pero desde la perspectiva de la vida sin Dios. Y dice, ni siquiera entonces la riqueza puede proporcionarnos la verdadera dignidad, porque no hay seguridad, no hay garantías, no hay contentamiento, satisfacción, ni siquiera paz. Terminaremos dejándolo todo. Entonces, ¿para qué sirve eso? Pero al mismo tiempo que estamos diciendo, la Biblia reconoce la injusticia en sentido económico, las injusticias económicas, vuelven a escuchar, la Biblia enseña que lo que importa es nuestra relación con Dios, y al mismo tiempo la Biblia dice que Dios nos coloca a cada uno de nosotros, si en verdad somos sus hijos, en la mejor situación económica para nuestra prosperidad en sentido espiritual. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Cuando en la tercera epístola de Juan, El argumento que muchas veces los pentecosteses citan y lo mal entienden por completo, amado Gaio, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, prosperidad económica y salud, dice, así como tu alma está en prosperidad, ahí tenemos la fórmula y así tenemos la manera en que Dios maneja estas cosas. Lo que pudiera parecernos como injusticia, si en verdad somos los hijos de Dios, es para nuestro beneficio en sentido espiritual. Dice, quiero que prosperen en sentido económico y en cuanto a su salud, claro que sí, pero más que todas estas cosas, que prosperen espiritualmente. Y eso es lo que Dios utiliza para manejar y determinar la distribución de las riquezas en cuanto a aquellos que son sus propios hijos. Y hay que entender bien este punto. Yo tengo dos amigos, y les puedo después dar los detalles acerca de quiénes son y qué pasó. Ambos de esos amigos, vean, ganaban en un tiempo mucho dinero y tenían puestos muy altos, y en ambos casos terminaron renunciando sus puestos y aceptando un puesto inferior al que tenían y un sueldo menor con este fin y propósito, con el fin y propósito de poner fin a los conflictos, a la falta de paz, a la falta de contentamiento y a la insatisfacción que sentían ganando mucho dinero. Y aceptaron un puesto inferior con el propósito de vivir una vida más tranquila. Y esto lo hicieron voluntariamente. Pero Dios puede intervenir en la vida de una persona y decir, tú estás aquí y te voy a subir para más bajo. ¿Para qué? Para que seas prosperado más en sentido espiritual. Y aún vean, nosotros hemos analizado muchas veces el peligro de la prosperidad económica para los hijos de Dios. Esto es un peligro real para muchos creyentes. De hecho, sería la ruina para algunos de nosotros si Dios significaría un desastre para algunos de nosotros si Dios nos fuera a prosperar mucho. ¿Por qué? Porque caeríamos entonces en ciertos descuidos, en cierta negligencia. O sea, el argumento lo hemos escuchado muchas veces. Dios nos proporciona precisamente lo necesario en esta vida para nuestra prosperidad espiritual y nuestro crecimiento espiritual, y no es injusticia en ningún sentido por parte de Él, sino más bien sabiduría y bondad manejar las cosas así. Si vemos las cosas simplemente desde la perspectiva humana, claro que sí, hay mucha injusticia. Y aún más, como lo dice Salomón, las riquezas no solucionan ningún problema en cuanto a la dignidad humana. Pero si vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, entendemos que Dios actúa en todos estos asuntos para el bienestar espiritual de sus hijos. Tenemos en la Biblia una serie de personajes que podríamos considerar como pobres, hijos de Dios, pero pobres en lo económico. Y una serie de personajes tales como David, Abraham y el mismo rey Salomón, el hombre más rico del mundo. Y en ambos casos, hijos de Dios, cuyas circunstancias económicas fueron muy distintas conforme a la sabiduría de Dios. Y es, a fin de cuentas, Dios que determina estas cosas. Ahora, vamos a dejar por el momento este asunto de las injusticias económicas, y aquí no hemos tratado de abarcar la cuestión de la injusticia en sentido económico que sucede a los inconversos. Eso no nos interesa. Puede ser, vuelvan a escuchar el ejemplo, puede ser la voluntad de Dios que este hijo suyo no reciba un ascenso, que no se le aumente el sueldo. ¿Para qué? Para que él aprenda a depender más de Dios, a estar agradecido, más contento, más satisfecho, más entregado al servicio del Señor, O sea, Dios puede tener múltiples propósitos en estas cosas, pero en cuanto a sus hijos, el asunto nunca es un asunto de injusticia. En cuanto a los inconversos y las cosas que suceden a ellos en sentido económico, no estamos tratando de solucionar el dilema en que se encuentra, ¿no? Porque eso es algo que no podemos abarcar en este estudio. Ahora pasamos a la cuestión de la impunidad. Y aquí vamos a ver un argumento fuertísimo. Vean en 8:11, capítulo 8, versículo 11. Porque no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está más que dispuesto, así la versión moderna lo dice, para hacer mal. Esa es la impunidad. Cuando una persona comete injusticia y no es castigada, no le hacen nada, su corazón se siente aún más dispuesto a hacer más cosas malas, ¿no? Y después, los ejemplos que ya hemos visto, sucede a los justos en 14 como si hubieran hecho obras de impíos. Ahí está la impunidad, la injusticia, cuando un creyente es recompensado mal por el bien que hace, y cuando el mal hacedor aparentemente es recompensado bien por sus malas obras, así lo dice en la segunda parte del versículo 14, lo mismo en 7:15, esto lo he visto, que hay justo, ven, que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Ahora, esa objeción es aún más grave, porque Salomón dice aquí, es imposible que la vida humana en este mundo tenga dignidad, porque reina la impunidad sobre la tierra, domina la injusticia. Y en este sentido la injusticia no es necesariamente económica, sino la injusticia en cuanto a los crímenes, los robos, la corrupción. O sea, todos nosotros en un sentido u otro hemos sido víctimas de esta injusticia. Y en muchos casos nadie se preocupa por castigar a los malhacedores. Ahora vamos a dejar por el momento Eclesiastés y vamos a pasar al Nuevo Testamento y después volveremos a ver en Eclesiastés. En Romanos, por favor, en su capítulo 2. Romanos en su capítulo 2. Cuando hacemos ahora esta misma pregunta acerca de la injusticia en cuanto a las cosas malas que hacen en este mundo y la impunidad, que muchas veces es el resultado, tenemos que volver a preguntarnos si tiene razón o no Salomón. ¿Tiene razón? O sea, la respuesta es la misma, que sí y que no. O sea, aquí a nivel económico hay injusticia económica, claro que sí, pero no en el caso de los creyentes. Ahora aquí, ¿hay injusticia en cuanto a las cosas que suceden en este mundo? La respuesta es la misma, que sí, en un sentido, y que no. Y vamos a ver ahora el porqué. En Romanos 2, en este pasaje, que es muy fuerte, tenemos el tema de la justicia de Dios. Aquí vamos a poner la palabra, justicia de Dios. Este texto es importantísimo. No nos enseña el apóstol Pablo en estos versículos el camino de la salvación, porque la salvación es por la gracia de Dios en Cristo Jesús, sino más bien nos da una serie de principios que gobiernan la justicia de Dios en este mundo. Ahora, específicamente, la justicia de Dios en cuanto al juicio de los malhacedores, pero eso es un argumento más amplio. Aquí están incluidos los creyentes que serán recompensados, los inconversos que serán castigados. Ahora vamos a ver rápidamente los textos. 2:6, Dios es el sujeto en el verso 5, es el que pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, dice. Y vean, nos da dos clases de personas: a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna, estos son los creyentes, mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, Dios les pagará a estos, vean, hay una lista de cosas, enojo e ira, dice, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. Y tiene que decir al judío y también al griego, porque el judío pensaba, pero nosotros estamos exentos de ese juicio. Y Pablo dice, no, eso es la forma en que Dios efectuará la justicia en cuanto a todos los inconversos, sean judíos o gentiles. Más gloria, honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente, también al griego. Y ahí viene el texto más importante, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora vamos a analizar este asunto y vamos a poner cierta base, no vamos a tardar, es algo muy sencillo, para después enfocar esta pregunta de la impunidad y las injusticias cometidas en este mundo. La justicia de Dios es uno de sus atributos más importantes. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos diciendo esencialmente que Dios siempre hace lo correcto, lo bueno y lo justo. En primer lugar, estamos diciendo que Dios no puede hacer injusticia, que Dios no puede ser injusto. Y en sentido positivo, que Dios siempre hace, vean, justicia. Eso es algo muy sencillo. La justicia le pertenece como una parte esencial de su propio ser. Por ejemplo, cuando hablamos de que Dios es luz, de que Dios es amor, de que Dios es bondadoso, de que Dios es vida, de que Dios es santo, es la misma cosa que tenemos en mente aquí cuando decimos que Dios es justo. La justicia es una parte esencial del carácter divino. Ahora, esta justicia de Dios es administrada en forma imparcial. Y este punto también es muy importante, porque esta es la queja esencialmente que encontramos aquí. Dice Salomón, hay tantas cosas malas que suceden a las cosas, a las personas buenas, y tantas cosas buenas que suceden a las personas malas, que no tiene sentido, no hay justicia, reina la impunidad. Pero vean, en su administración de justicia, Pablo dice aquí, Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es esto? Acepción de personas. No hay parcialidad, no hay favoritismo, no hay distinción de personas. Dios no actúa en base a prejuicios. O sea, Dios es el juez justo del mundo, el gobernador moral del universo, y Él no hace distinción de raza, de clase social, no hace distinción entre los ricos, entre los pobres, no puede ser manipulado, no puede ser sobornado. Dios no es parcial ni injusto en la administración de su justicia. Ahora, además de eso, Pablo dice que cuando Dios efectúa la justicia, siempre lo hace en base a méritos. De eso se trata. Cada uno recibirá lo que se merece, ¿no? Lo que cada uno ha merecido, lo que cada uno merece. En la administración de su misericordia, vean la distinción, en la administración de su misericordia no entran los méritos. En la administración de justicia, Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Aquí tenemos la palabra méritos, la palabra obras. Esto es una cosa que ha confundido a multitudes de personas. En la administración de su justicia no entra la misericordia. Y en la administración de la misericordia no entra la justicia. Son cosas que no debemos confundir. Sobre eso vamos a hablar más adelante, en un momento. Vean otra vez el argumento. En la administración de su misericordia, aquí estamos haciendo un contraste, no entran las obras, no entran los méritos. Dios soberanamente tiene misericordia de aquellos de los cuales Él quiere tener misericordia. Y esto lo hace en base a su gracia y su bondad, y específicamente en base a la obra de Cristo. Esto lo sabemos. La razón por la cual hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús es que Dios ya hizo justicia, en cuanto a los pecados de los creyentes, justicia imparcial, pagando a Cristo, ¿sí? Pagando a Cristo por las malas obras y la falta de méritos en los creyentes. Cristo pagó la deuda, ¿no? Y ahí viene el quinto punto. La justicia de Dios, ven con mucha atención, en su manifestación final, es justicia vengadora. Esto es Dios que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta es la justicia que exige castigo y ira para los culpables. Esta es la justicia vengadora que entendemos como pura retribución, puro castigo. Cristo sufrió debido a la imputación de los pecados de los creyentes a su persona cuando él estaba falleciendo en la cruz. Cristo sufrió esta justicia vengativa en lugar de aquellos que creen en él, y es en base a esta gracia y misericordia en Cristo y la imputación de nuestros pecados a él que hay salvación para los hijos de Dios. Esto simplemente lo estoy mencionando para que nadie mal entienda este argumento. Ahora, volviendo a lo que estamos diciendo aquí acerca de la justicia de Dios, hay que entender muy bien lo siguiente. En esta justicia divina tenemos lo que vamos a poner aquí en el sexto punto, tenemos la solución final para todos los problemas de injusticia y de impunidad en este mundo. Ven otra vez la palabra solución final. Dios no puede ser burlado. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios, vean, no tendrá por inocente a los culpables, aquellos que no se encuentran cubiertos por la sangre de Cristo. Tienen que sufrir las consecuencias. Y en este punto vamos a fijar nuestra atención en un momento. Ahora, para resumir el argumento, Dios no puede ser injusto, ¿sí? La ira de Dios en contra de los pecadores no arrepentidos es lo que la estricta justicia exige. Los hombres no deben cuestionar dicha justicia, no debemos pensar que sea injusto por parte de Dios el castigo de los inconversos. Eso es lo que Dios tiene que hacer, y si no lo hiciera, dejaría de ser Dios. Todo esto lo hemos escuchado muchas veces, no es algo nuevo. Pero ahora hay que fijarse muy bien. Para entender el problema de la impunidad en este mundo, hay que tomar en cuenta ciertos detalles. Y el primer detalle que menciona aquí es el más importante. Dios, obviamente, no efectúa siempre esta justicia en este mundo. La justicia de Dios que vemos en este mundo es parcial e incompleta. Dios actúa para efectuar la justicia en esta vida y en este mundo solamente en forma parcial y en forma temporal. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos el por qué. Porque todavía no hemos llegado al día de juicio. Dios efectuará la justicia perfecta, pagando a cada uno conforme a sus obras, en el día de juicio. No lo hace ahora, porque lo va a hacer entonces. Si lo hiciera ahora, entonces se acabaría el mundo. No estaríamos aquí. Dios no lo hace ahora, porque lo hará en el día final. Y esto es lo que nos da motivos para confiar en Él. Eso es lo que da motivos para el ejercicio de nuestra fe. Andamos por fe, no por vista. Eso es lo que nos obliga a creer, a descansar en la palabra de Dios con paciencia, con mansedumbre, con perseverancia, con humildad. Esto es lo que nos da motivos para esperar en la manifestación final y completa en el futuro de la justicia de Dios. Ahora, si entendemos entonces que Dios no efectúa esta justicia en forma completa, en forma perfecta ahora, sino solamente en parte, y que Él está esperando para el día futuro para arreglar las cosas y ajustar las cuentas y pagar a cada uno conforme a sus obras, y en este caso hacer justicia con los inconversos, ya tenemos
con Dios, tenemos la solución al problema de la impunidad en este mundo. No es algo difícil de entender, es algo fácil de entender. Dios hará justicia, no ahora, sino en el día final. Ahora, hemos llegado a la parte más importante de nuestro estudio, y con esto vamos a llegar a una conclusión. Ahora fíjense bien. Muchas personas no entienden lo que vamos a decir ahora. Todos nosotros quisiéramos que Dios nos tratara con misericordia. Al mismo tiempo que queremos que Dios trate con los demás injusticia, quisiéramos que nos tratara a nosotros con pura misericordia, pero con los demás en su justicia. Y lo que sucede aquí es algo muy peligroso. Casi todo el mundo confunde la justicia y la misericordia divinas. Hay que entender muy bien este argumento. La verdad en cuanto a este asunto es que Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Y muchas personas erróneamente esperan que Dios sea misericordioso con ellas, al mismo tiempo que están exigiendo que Él haga pura justicia con los demás. Y eso es algo en que debemos pensar. ¿En verdad queremos que caiga un rayo del cielo para matar a cualquier, o sea, a cada persona que nos haya ofendido? Vivimos en un mundo en donde ocurren muchísimas injusticias. De hecho, cada uno de nosotros hemos sido víctimas en un momento u otro de esta injusticia. ¿Queremos en verdad que caiga un rayo para que se conviertan en cenizas aquellos que hagan cosas injustas en contra de nosotros? ¿No es cierto que aún nosotros, en algún momento, hemos cometido una injusticia contra otras personas también? ¿Qué tan curioso es esto? Quisiéramos que cayera la justicia contra este fulano y esta persona, pero cuando nosotros hacemos algo injusto, no, lo que queremos es pura misericordia. Pura misericordia para mí y pura justicia para los demás. Y cuando comenzamos a pensar así, estamos confundiendo dos cosas que no debemos confundir. Una cosa es cierta en cuanto a la impunidad y todas las demás injusticias que acontecen en este mundo. Una cosa es cierta. Nunca hemos sufrido la más mínima injusticia de las manos de Dios. Nunca hemos sufrido la más mínima injusticia de manos de Dios. Lo que hemos recibido en su mayor parte, cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas, lo que hemos recibido es muchísima misericordia. Incluso si no fuera por esa misericordia, ni siquiera estaríamos aquí. La prueba de que hemos recibido más misericordia que justicia, aún la justicia incompleta y parcial que Dios imparte aquí ahora en esta vida, la prueba de que hemos recibido mucho más misericordia que justicia es el hecho de que nos encontramos aquí, todavía sobre la faz de la tierra, aún vivos. ¡Qué milagro! ¡Tanta misericordia! Cuando pudiéramos alegar, o quizás otras personas pudieran estar pidiendo a Dios que caiga su justicia sobre nosotros. La verdad es que recibimos ambas cosas, en forma parcial, sí, en una forma como una mezcla, sí, tanto misericordia como justicia en esta vida. Pero eso no debe dejar a ninguna persona pensando que se trata de impunidad. Lo que pasa en este asunto es lo siguiente. Todo todos nosotros caemos en el error de dar la misericordia de Dios como por sentada, como algo que Dios nos debe. Caemos en el error de pensar que Dios nos debe como una clase especial de misericordia perpetua. Pero tampoco es así. Ahora, si somos hijos de Dios, lo que vamos a recibir para toda la eternidad es pura misericordia. Y aún en los pocos casos cuando Dios efectúa cierta justicia en cuanto a nuestro mal comportamiento como hijos suyos, esa justicia está muy lejos de la justicia divina que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo cuando Él pagó nuestra deuda, la deuda de nuestros pecados en su muerte sobre la cruz. Pero ahora quiero terminar con una ilustración de cómo esto funciona. Cuando yo digo que tenemos la tendencia de caer en este error de dar la gracia por sentada, al mismo tiempo que estamos pidiendo, debido a tanta impunidad, que caiga la justicia sobre los demás, vamos a dar un ejemplo para terminar. Hace poco estaba leyendo un libro de un teólogo que por muchos años era profesor, fue profesor en una universidad. Y dio el siguiente ejemplo y me pareció muy interesante el ejemplo. Él dice que llegando al primer semestre de un curso, no sé de cuál tema, dio la tarea a todos sus alumnos diciéndoles, en X fecha había 250 alumnos, quiero que me traigan todos ustedes esta tesis, esta tarea, no sé de qué se trataba, quiero que me traigan su tarea en X fecha. Llegaron a la fecha indicada y de los 200 alumnos, solamente 225 le entregaron sus tareas. Y cuando él comenzó a decir, llamando por nombre a aquellos que no entregaron sus tareas, fulano, no, y comenzó a poner una marca así en su calificación, comenzaron a llorar y a gritar y a suplicar los 25 de un total de 250, a rogarle misericordia, por favor, danos unos días más, por favor, no queremos ser reprobados. Y con tanto escándalo que hicieron los alumnos, cedió el maestro. Y continuaron así en ese semestre, y